Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Requiebro es lo que escuchamos en voz de Carmen Sevilla, una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. Fue en la década de los 50 cuando empezó a consolidarse como cantante gracias a las canciones que interpretaba en sus películas. En la década de los 60 se afianzó en el mundo de la música y durante este boom lanzó al mercado más de 15 discos, incluyendo coplas, boleros, tangos o chotis.
Carmen de España, valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los cachés. La Carmen de España, y no lo de Marimé, y no lo de Marimé. Yo soy la Carmen de España, y no lo de Marimé, y no lo de Marimé.
Amplían la oferta educativa del CUNORTE con la licenciatura en Educación Indígena. Doce de cada 100 habitantes de Jalisco tienen más de 65 años, revela el INEGI. Por segundo año, impacta COVID-19 en estudios de cáncer de mama. Rediseñan el pato para mayor comodidad y éxito en detección de cáncer cervicouterino. La posibilidad de confirmar un diagnóstico de hepatitis C después de una prueba rápida es superior al 95%, explican en Cuecida. Y como cada viernes, le invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Un gran saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, pero también saludamos a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. Por solicitud de pueblos originarios, el CUNORTE abrirá una nueva licenciatura. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que el Centro Universitario del Norte amplió su oferta académica con la implementación de la nueva licenciatura en Educación Indígena, un programa educativo que tiene como objetivo incluir los conocimientos y saberes de los pueblos originarios y que fue solicitado por los habitantes de comunidades Birraritari del norte de Jalisco, comentó Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE.
La licenciatura en Educación Indígena, primero, pues la solicitud de este programa educativo fue por parte de las autoridades y los miembros de las propias comunidades Birraritari. O sea, fueron ellos quienes nos solicitaron un programa educativo con estas características. Segundo, pues es un programa educativo cuyo diseño curricular se hizo de manera colaborativa entre académicos y especialistas del centro universitario junto con profesores también de indígenas en la sierra, ¿no? Esto, bueno, pues para recoger con mucha mayor pertinencia las necesidades específicas y particulares que el programa debiera tener.
La lejanía de las comunidades y las características del programa de estudios son factores que permiten la permanencia de los alumnos en sus comunidades. Nuño Gutiérrez dijo que ocuparán las instalaciones del Sistema de Educación Media Superior ubicadas en Ocota de la Sierra y San Miguel Huaxtita.
Desde muy temprano en el desarrollo de su trayectoria académica tendrán que estar realizando prácticas, primero de observación, ¿sí?, y después participativas en las escuelas de los diferentes niveles educativos en la sierra. Sería prácticamente imposible pensar en que los tengas aquí en la mañana o en la tarde cursando el programa educativo de la licenciatura y que en el turno contrario se vayan a hacer prácticas a las escuelas, ¿no? Y en razón de ello fue que se dieron las gestiones con el maestro César Barba, el director general del Sistema de Educación Media Superior, porque al final, bueno, pues la universidad cuenta con instalaciones en la sierra.
La licenciatura en Educación Indígena está planeada para impartirse en 8 semestres y se contempla que a partir del 3er semestre los alumnos tengan contacto con las escuelas de pueblos originarios, fomentando la permanencia, su cultura e identidad, agregó el rector.
Pues ellos conocen las necesidades que tienen para formar a los integrantes de su comunidad en los diferentes niveles educativos y que son necesidades totalmente diferenciadas de las que te puede proveer un programa educativo, no solamente de licenciado en educación, ¿no?, preescolar o primaria, ¿no? Hay que tener algunas competencias teórico-instrumentales, didácticas, pedagógicas muy, muy particulares.
La convocatoria se encuentra abierta para el registro y el programa educativo iniciará en el ciclo escolar 2022A, concluyó. Hasta aquí con la información, Anita. Como ya escuchábamos en voz del rector, pues bueno, esta nueva licenciatura beneficiará a los pueblos originarios y más porque pues fomentará su permanencia, no tendrán que salir los jóvenes de sus comunidades y obviamente podrán continuar estudiando.
Muchas gracias, Gonzalo, pues por el contexto en el que estamos, por esta región, parece que es una licenciatura muy oportuna, así que esperamos que tenga el éxito esperado. Te agradezco los detalles, vamos a corte, en un momento estamos de regreso. Al volver en Señal Informativa, 12 de cada 100 habitantes de Jalisco tienen más de 65 años, según el INEGI. Y por segundo año, impacta el COVID-19 en estudios de cáncer de mama.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teresita del Niño Jesús. En 1805 aparece el primer número del periódico El Diario de México, editado en la capital del país por Carlos María de Bustamante y Jacobo Villaurrutia. Se trata del primer cotidiano netamente mexicano. En 1942 nace el director y dramaturgo cubano Héctor Quintero. Algunas de sus obras han alcanzado gran popularidad y se han presentado durante extensas temporadas en el ámbito teatral. Muere el 5 de abril de 2011. En 1958, en Estados Unidos, es creada oficialmente la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. En 1990, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, instituye el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de impulsar proyectos en beneficio de los ancianos en países en vías de desarrollo.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. 12 de cada 100 habitantes de Jalisco tienen más de 65 años. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Adelante.
Gracias, Anita. La sostenibilidad y la inclusión de las personas mayores en el entorno urbano es un tema que la Organización de las Naciones Unidas designó conmemorar el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con datos de la ONU, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y para 2050 se estima que sean 2.000 millones, lo que equivaldría a más del 20% de la población mundial. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Jalisco en los últimos años la población adulta mayor ha incrementado, compartió Dilón Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI.
Por ejemplo, en 2010, nada más de los 65 años y más, el 9.1% del total de la población era adulto mayor, o sea, era adulto de 65 años y más, ¿sí? Acuérdate que antes los adultos mayores se contaban a partir de los 65, ahora ya es a partir de los 60. Y ahora, en 2020, esos mismos de 65 años y más ya son el 12%. Si contabilizamos a los que tienen 60 años, ya estamos hablando de cerca del 15%, 15 o 15.1%. Entonces, sí, efectivamente se ha incrementado. O sea, se está envejeciendo, pues, por supuesto, la población del país, pero más que la de Jalisco, que la del país en promedio.
Las expectativas de vida en el estado han aumentado y cada vez hay más personas adultas mayores, lo que ha influido a que junto con los menores de edad exista mayor cantidad de personas dependientes, agregó Cortés Linares.
En Jalisco, en 2020 residían 686.074 personas de 65 años o más, y esas representan el 12% de la población total, mientras que en 2010 representaron el 0.1%. La población de Jalisco, entonces, está más envejecida que el nacional, porque si contamos los 60 años y más, bueno, pues van a ser por allá cerca del 14-15% más o menos en las personas adultas mayores. En Jalisco en el 2020, pues hay 50 personas dependientes. Aquí sí son 50 exactamente por cada 100 personas en edad de trabajar. De las cuales, pues 38 son niños y 12 son adultos mayores.
Usualmente, los adultos mayores son uno de los grupos poblacionales que requieren en mayor medida los servicios de salud. Sin embargo, no todos tienen acceso a este derecho, evidenció el coordinador estatal del INEGI.
En 2020 había 535.769 personas de 65 años y más afiliadas a servicios de salud, mientras que 149.857 no tenían este tipo de servicios. Por otra parte, en Jalisco, el 2.28% de las personas de 60 a 84 años no son usuarios de servicios de salud. Sí, o sea, 2.28% de las personas mayores de 60 años no tienen acceso a servicios de salud.
Hoy es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Es importante fomentar la inclusión de este grupo de la población y, sobre todo, actualmente cuidar su salud, concluyó. Hasta aquí con la información, Anita, y pues como ya escuchábamos, hoy es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores y como ya lo decía el funcionario, es importante fomentar la inclusión en este grupo de población y también cuidar su salud actualmente con la pandemia de COVID-19.
Desde luego, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Y les comento que por segundo año impacta el COVID-19 en estudios de cáncer de mama. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
En 2020, el COVID-19 tuvo un impacto tal que provocó una disminución del 50% de mastografías para detectar cáncer de mama. Para este 2021, la Secretaría de Salud Jalisco se puso una meta más baja, así que por segundo año consecutivo, la pandemia afectó la búsqueda oportuna del cáncer. Los servicios de salud Jalisco cuentan con 10 mastógrafos para diagnosticar el cáncer de mama en el estado, de los cuales 2 están en mantenimiento, informó Naum Ariel Flores Chávez, enlace interinstitucional en salud reproductiva. Hay 5 unidades móviles para desplazarlos en distintos puntos del estado, para que la población pueda acceder al diagnóstico en distintos municipios. Ahora la meta es llegar a 36.000 mastografías al cierre del año. El avance hasta ahora es de 29.187. La campaña de este año tiene 3 componentes. La enseñanza de la exploración mamaria en mujeres desde los 20 años, la exploración por parte de un profesional de los 25 a los 39 años y realizar mastografías para el diagnóstico para el grupo de edad de 40 a 69 años. En la página camujal.site, las personas interesadas pueden saber las sedes en donde se realizan los diagnósticos, consultar información sobre el cáncer de mama, pueden tramitar la cita para el estudio de mastografía y a las 3 semanas revisar los resultados. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y rediseñan el pato para mayor comodidad y éxito en detección de cáncer cérvico-uterino. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
Aunque detectar el cáncer cérvico-uterino es relativamente fácil, ya que se realiza con un estudio llamado Papanicolaou, esta enfermedad sigue siendo de las primeras 2 causas de muerte por cáncer en las mujeres. En el mundo se reportan más de 600.000 nuevos casos y 300.000 fallecimientos por esta causa. Tan solo el año pasado, en México, provocó 4.335 decesos. ¿Pero por qué no hay detección oportuna? La mayoría de las mujeres posterga su revisión ginecológica debido al pudor, a la pena o vergüenza, y en algunos otros casos a la incomodidad del estudio del Papanicolaou, que es molesto y en algunos casos hasta doloroso. Las mismas pacientes describen el espéculo vaginal, conocido como el pato, como rígido, duro y frío.
Lo más incómodo de esa revisión, pues invariablemente es el Papanicolaou. ¿Por qué? Pues bueno, desde el tener que exponerte a una persona pues extraña y en segundo lo incómodo que es, ¿no? Sobre todo el pato frío que te introduzcan ese artefactito.
Ante esta realidad y para fomentar más compromiso de las mujeres por su salud y evitar que esta experiencia sea lo menos dolorosa e incómoda posible, la diseñadora industrial Adriana Rosales Dávila presentó como proyecto de tesis modernizar este aparato ginecológico, fácil de usar por las y los trabajadores de la salud que realizan este estudio, además de ser más amable con las usuarias.
No es nada grato. O sea, creo que mi análisis fue que ha sido un instrumento que se pensó para la praxis, para lo funcional de la praxis, más no para la usuaria que también es la paciente, ¿no? O sea, tenemos el doctor que es el usuario, pues directo porque es quien lo manipula, pero también tenemos a la paciente como usuaria que es en quien se usa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decidí tener este diseño centrado en la usuaria y pues darle voz a todas estas mujeres que vivimos esta incomodidad y que aparte de todo, me parece que es un problema de salud pública porque muchas mujeres prefieren no ir al ginecólogo, ¿no? Para no vivir la experiencia terrible. Entonces, bueno, qué importante es que a partir de un instrumento que tiene estas características, pues bueno, se derive en que muchas mujeres no vayan al ginecólogo y bueno, pues de ahí se podría decir que corremos el riesgo de pues de no atendernos y entonces no detectar a tiempo enfermedades, infecciones, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, el virus de papiloma humano, que requieren de este instrumento específicamente para poder ser detectados y tratados, ¿no?
Este tipo de cáncer se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres de 35 o 44 años. La edad promedio de diagnóstico es de 50 años. El cáncer cervicouterino puede crecer desde la superficie del cuello uterino, que se ve en la vagina, llamado ectocérvix, o desde el canal que va de la vagina al útero, llamado endocérvix. Hay dos tipos principales de cáncer de cuello uterino que se denominan según el tipo de célula donde se originó el cáncer: carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. El carcinoma de células escamosas representa entre 80 y 90% de todos los cánceres de cuello uterino. Pero, ¿cómo es este instrumento? Explica la diseñadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Este, ¿cómo funciona? Bueno, es un cilindro con una estructura cónica. Entonces, ¿cómo funciona? Es que tomamos las agarraderas estas como si fuera un eje, lo enrollamos y se toma así, se hace rollito, y pues la inserción es súper ergonómica, pues porque estás metiendo únicamente esto, que está súper bien compactado, se introduce y después se suelta, abre y se puede manipular para pues tener la mayor apertura, para poder colocarlo, buscar el cérvix.
La diseñadora de la UAM, de Xochimilco, explica que en este momento está en proceso de patente ante el INPI y de buscar más aliados e inversionistas para que en un futuro no muy lejano pueda ser una opción real para las mujeres y sea usado por los ginecólogos del país. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Crean células de piel humana capaces de generar pelo. Hace más de 40 años que se cultiva piel humana en laboratorio. Sin embargo, es una piel a medias, carece de pelo, nervios y grasa. En esta investigación que publica Nature, han conseguido el triplete, el cultivo de células de piel humana con grasas y nervios y capaz de generar pelo. El logro representa más de 5 años de estudio que se inició en el laboratorio de Carl Kohler en el Hospital Infantil de Boston. Hemos descubierto cómo hacer crecer las dos capas fundamentales de la piel humana juntas, dice Kohler, refiriéndose a las capas superior e inferior de la piel humana, la epidermis y la dermis respectivamente. Estas células se comunican entre sí en un cultivo de organoides de piel y brotan folículos pilosos acompañados de células grasas y neuronas. El equipo trasplantó la piel peluda humana de laboratorio a ratones, y a los ratones les brotaron folículos de cabello humano, allí donde habían hecho el trasplante. Las células de la piel son algunas de las primeras células que se cultivaron en el laboratorio, pero hasta ahora no tenían folículos pilosos o glándulas sudoríparas. Estos miniórganos son importantes para la regulación del calor, sensación de tacto y apariencia. El desarrollo de estas células se ha hecho a partir de células madre pluripotentes humanas. Les aplicamos un cóctel de factores de crecimiento y moléculas pequeñas, una especie de receta de cocción para células madre pluripotentes, explica Kohler. La interacción y la señalización entre las dos capas de tejido llevaron a la germinación de los folículos pilosos a los 70 días, más o menos el momento del desarrollo del cabello en el feto humano. Además del crecimiento del cabello, los organoides producen grasas y células de la piel parecidas a los músculos, así como nervios similares a los que medían la sensación táctil. La grasa es un héroe anónimo de la piel y estudios recientes sugieren que juega un papel fundamental en la cicatrización de heridas, dice Jibun Lee, primer autor del artículo e investigador asociado en el Departamento de Otorrinolaringología del Boston Children's Hospital. Los organoides también producen células de Merkel, células de la piel que responden al tacto y que también han sido implicadas en enfermedades como el carcinoma de células de Merkel. Para ver si la técnica funcionaba en un animal vivo, el equipo cultivó los organoides durante más de 4 meses y luego los implantó en la espalda de los ratones especialmente desarrollados para no rechazar los injertos. Nos dimos cuenta de que al cabo de un mes, pequeños pelos castaños surgieron del lugar del trasplante, explica Lee. Esto nos mostró sorprendentemente que las células pigmentarias también se desarrollaron en los organoides. El cabello trasplantado desarrolló también glándulas sebáceas que producen sebo, el aceite natural que lubrica la piel humana. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que con el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, los pacientes infectados de hepatitis C pueden curarse. Sobre esto nos habla Lupita Arceo. Lupita, buenos días. Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. La hepatitis C, causada por el virus del mismo nombre, es una enfermedad que afecta al hígado y que rara vez presenta manifestaciones clínicas en los primeros años de la infección. Es decir, las personas pueden permanecer asintomáticas durante años y desconocer que tienen la enfermedad. Con la realización de pruebas reactivas buscan detectarla oportunamente, y de esto habla el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, Luis Alberto Ruiz Mora.
Yo no estoy informado de que no se estén haciendo. Lo que sí puedo aclararle es que no tenían un formato base para hacer el reporte de sus pruebas. La federación, que es quien lidera el programa a nivel nacional, no tiene un formato propio para hepatitis C para hacer pruebas. Nosotros diseñamos uno aquí en el COSIDA, se elaboró con base a los factores de riesgo que pudiera tener cada persona. Hay una plataforma que tenemos que trabajar, necesita ciertos datos de los pacientes, como si usaban drogas inyectables, el lugar de residencia, si ha recibido transfusiones. Entonces, este formato lo elaboramos con base a la información que nos pide la plataforma, para cumplir con dos cosas. Una, reportar en esa plataforma que hicimos una prueba, y caso de que es positiva la prueba, se desprende otro cuestionario. Ese cuestionario va de la mano con el formato para aplicación de pruebas, para cuando tengamos un caso positivo, llenar ese formato, porque es indispensable para pasar a los estudios confirmatorios.
De 400 a 600 mil personas viven con la enfermedad, pero el dato es incierto, dado que solo el 25% de los infectados sabe que tienen hepatitis C y solo el 1% están en tratamiento. La posibilidad de confirmar un diagnóstico después de una prueba rápida de las que se ofertan en COESIDA y los centros municipales es superior al 95%, comentó el funcionario.
Es una prueba de hepatitis C. Una prueba rápida no confirma la hepatitis C, determina que una persona tiene anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Esto es muy similar como el VIH. La diferencia es que en el VIH, cuando una persona se confirma su infección a través de un estudio que se llama carga viral, allá el paciente debemos de tratarlo permanentemente. La diferencia es que con hepatitis C también se hace una carga viral. Si la carga viral es positiva, hay que medicar al paciente. Durante tres meses después se hace un estudio para saber si ya la carga viral no está detectada. Si esto ocurre, estamos hablando que ahora sí la persona está libre y curada del virus de la hepatitis C. Y esto ocurre en más del 98% de las personas que son medicadas con los tratamientos antivirales para esta infección. Y la posibilidad de confirmar un caso de hepatitis C después de una prueba reactiva o positiva es superior al 95%.
La hepatitis C es curable y, dependiendo de las complicaciones que desarrollen los pacientes, es una infección que puede tratarse en los centros de salud e incluso en los consejos municipales, señaló Ruiz Mora.
Hay pacientes que no tienen una condición de gravedad de hepatitis C y no tienen que ir a un servicio de especialidad como los civiles. No tiene cirrosis, no tiene cáncer de hígado. Entonces, no es necesario trasladarlo. Entonces, acercamos también el servicio a la localidad de cada persona que tenga el diagnóstico, siempre y cuando no tenga una complicación del hígado, del riñón o viva con VIH. Si no tiene esas condiciones, se puede tratar desde su centro de salud, o como SIDA incluso.
Con el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, los pacientes pueden curarse, insiste el secretario técnico de COESIDA Jalisco, quien exhorta también a hacer uso de los servicios que ofrecen en estos centros. Ana Cristina es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Una buena noticia. Y bueno, pasando a otros asuntos, platícanos, Con la pandemia por COVID-19, las enfermedades cardiovasculares representan un exceso de mortalidad en el mundo. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre la principal causa de muerte en la mayoría de los países del continente americano. Las estadísticas revelan que anualmente en México, más de 140.000 decesos se asocian a esta afección, precisa el médico cirujano y especialista en cardiología, José Antonio Magaña Serrano.
En nuestro país, como sucede en todo el mundo, las enfermedades cardiovasculares ocupan la principal causa de mortalidad y morbilidad, esto es, muerte y discapacidad. Incluso con la pandemia por la COVID-19, estas enfermedades representan también parte del exceso de mortalidad en todos los países. México no es la excepción y cada año fallecen a consecuencia directa de enfermedad cardiovascular más de 140.000 mexicanas y mexicanos sin que exista una diferencia significativa entre el género.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 156.000 personas sufren de enfermedad cardiovascular y 104.000 de diabetes, cifras que posicionan a estas enfermedades como las primeras causas de mortalidad en nuestro país, agregó el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En nuestro país viven más de 20 millones de adultos con hipertensión arterial, el 24% de los pacientes tiene obesidad y el 80% de los mexicanos tenemos sobrepeso. 4 de cada 10 tiene alguna alteración de las grasas en sangre, lo que conocemos como dislipidemia. El tabaquismo se encuentra presente en una proporción muy grande de nuestra población y con relación específicamente a la diabetes, hablamos de que en nuestro país viven más de 10 millones de personas con diabetes.
Los diabéticos que no llevan un control adecuado de su padecimiento se encuentran en riesgo alto de desarrollar una enfermedad cardíaca, están hasta 2 veces más propensos que quienes acuden a sus revisiones médicas y cuidan su tratamiento.
Los datos oficiales demuestran que las complicaciones de la COVID-19 son la segunda causa de mortalidad en el país, desplazando al tercer sitio la diabetes. Pero sabemos también que el paciente que vive con diabetes es un paciente altamente vulnerable para presentar diferentes complicaciones de diferente índole, dentro de ellas las cardiovasculares. Y sabemos también que los pacientes que viven con diabetes no es que tengan más riesgo de enfermar de COVID, sino que son una población más vulnerable para que en caso de adquirir esta infección tengan complicaciones asociadas a ella. Y lo mismo sucede con el paciente cardiovascular.
En el contexto epidemiológico actual, el control de las afecciones cardiovasculares y crónico-degenerativas no son una opción para los pacientes, por el contrario, representan una prioridad cuyo objetivo es brindar calidad de vida a quienes sufren dichos padecimientos, señaló el experto. Y esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Y en más temas de salud, la evidencia médica revela la necesidad de un tratamiento integral para controlar la diabetes. Te escuchamos.
El 60% de las personas que han sido diagnosticadas con diabetes mellitus podrían presentar alteraciones funcionales del corazón y los riñones. La evidencia científica revela la premisa de buscar un fármaco que controle los niveles de glucosa y prevenga otras afecciones en el paciente, señala Antonio Magaña Serrano, profesor del curso de alta especialidad en insuficiencia cardíaca en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Como comunidad médica, tenemos que unirnos, vincularnos y tener un abordaje y un enfoque sistémico de los pacientes. Los cardiólogos tenemos que pensar también en función de la salud metabólica, de la salud renal. Los nefrólogos tendrán que pensar en función no solo de los riñones, sino del corazón, del metabolismo. Lo mismo los endocrinólogos, los internistas, los médicos de primer contacto, es decir, pensar en forma ampliada.
El abordaje terapéutico se ha centrado en el control de los niveles de glucosa mediante la adopción de hábitos de vida saludable en combinación con medicamentos orales. Las nuevas realidades exigen la disposición de enfoques integrales de mayor alcance, una exigencia incluso mundial, agregó el cardiólogo.
Todos los estudios en el mundo, en pacientes con diabetes, exigen que la evidencia documental no solamente demuestre su capacidad para controlar la glucosa, sino que den una probada evidencia de seguridad cardiovascular y renal. Desde hace más de una década, las entidades regulatorias en Europa, la EMA, en Estados Unidos, la FDA, México tiene su entidad regulatoria en la COFEPRIS, exigen que estos fármacos, que estos principios activos nuevos den evidencia de que no solamente son buenos para bajar el azúcar, sino que son seguros para el corazón.
La propuesta, aclaró el ponente, no es dejar de usar lo que hasta ahora ha funcionado. Es importante reconocer que hay casos en los cuales el esquema tradicional de tratamiento no es suficiente para cubrir las necesidades médicas de los pacientes diabéticos, señaló.
Por primera vez en muchos años, contamos dentro de nuestro arsenal terapéutico con herramientas eficaces, seguras, efectivas para lograr controlar la historia natural de la enfermedad, mitigar los embates de ello y construir desde un panorama mucho más amplio un nuevo paradigma para el abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes y muy particularmente de nuestros pacientes con diabetes en México, que constituyen un problema mayor de salud pública, que constituyen, cuando son tratados de manera tardía, un problema de economía, porque se asocian a gastos catastróficos y que son indudablemente pues una de las principales prioridades dentro de los sistemas de salud.
Las estadísticas mundiales sustentan la propuesta de modificar el abordaje terapéutico, que si bien ha sido de utilidad, también ha puesto de evidencia la necesidad de buscar otras alternativas que impacten de forma integral en los pacientes, concluyó. Gracias, Ana Cristina. Esta es la información y también las apreciaciones de este especialista.
La diabetes es todo un tema, Lupita. Hay que cuidarnos mucho en ese sentido porque, pues bueno, realmente hay complicaciones importantes y de ahí la necesidad de contar con tratamientos integrales.
Así es.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Vamos a corte. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, último bloque. Quiero invitarles a escuchar la colaboración del maestro Luis Ramos en esta siguiente retransmisión de su participación.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Bien,
maestro.
Señora, buenos días. Todo muy bien. Estaba trabada, ¿no? Como los celulares por falta de sistema. Todo bien. Ahorita pues estamos en un periodo donde tenemos que proyectar el futuro de nuestro jardín. Futuro a mediano, a corto plazo, dentro de 180 días que vamos a tener a la vista. Y me refiero a la... se proyecta el futuro en función de la recolección de semillas. Uh-huh. Dijeran los técnicos, de germoplasma.
Ajá.
¿Por qué? Porque las flores empiezan a perder... Digo, no, la planta empieza a... entra en un proceso de descanso, en un periodo de descanso. Las flores pues siguen madurando, llegan a su etapa final. Algunas plantas, varias, la mayoría tienen las flores en la base de sus pétalos. Uh-huh. Entonces se pueden recuperar. Hay otras flores que por esporas se como el caso de los helechos. se reproducen. Entonces, bueno, conocer el proceso, recuperarlo, dejarlo que se deseque o se deshidraten completamente las semillas. Cuando hablo de deshidratar es que se oríen, ¿sí? Uh-huh. Y tenerlas listas para que, ya sea ahorita o al principio del invierno, puedan entrar a la siembra de la semilla y a obtener plántulas o plantines, como le quieran llamar, y posteriormente trasplantarlos a jardín. Uh-huh. De igual manera, en el periodo de al cierre, pues ahorita también muchos árboles ya que se pueden reproducir por estaca, entre ellos muchas plantas florales, podemos empezar a seleccionar. Dependiendo del tipo de árbol o fruto que se quiera reproducir de esa manera. Nosotros tenemos una gran ventaja en esta zona: la parra, el higo, la granada, uh-huh, son plantas de fácil reproducción por estaca. Entonces ya pasó la cosecha, podemos empezar a elegir ramas que tengan una ramificación en la parte de en su culminación, en el ápice, en la punta de cada rama, ramas de no más de 30 centímetros y un promedio de un cuarto de pulgada, que no se hayan consolidado bien todavía como ramas, sino que estén en un punto intermedio. Y pues si no tenemos enraizadores agroquímicos, es el ácido indilbutírico. Así lo venden como tal, no como ácido, sino que dice enraizador, ¿no? Enraizador. Y hay diferentes, ajá, calibres. Uh-huh. Si es muy maderable, ya si está muy consolidada la rama, pues hay que usar un calibre de 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, para que eso tenga más, no la queme, pues.
Ah, ok.
En su defecto, tenemos el apoyo de algunas gramíneas. El caso de las lentejas, acompañan la base de la estaca y también permiten, apoyan el enraizamiento. Otra es la corteza de saus, también apoya, esa sí contiene este ingrediente. Uh-huh. Y otra que, bueno, la sugieren, no la he probado, pero he visto videos donde, por ejemplo, el caso del rosal, lo sientan en un trozo de aloe vera, de sábila. Uh-huh. Y se entierra también, se deja.
Y otras, la papa también nos había recomendado.
La papa también, sí. Uh-huh. Y otras personas pues lo pueden dejar en un recipiente de agua limpia. Bueno, hay que citar agua purificada, uh-huh, directa, y empezar a transferirlo, o sea, cambiárselas con cierta frecuencia cada 8 o 15 días en una zona de sombra y radiación solar, atrás de las ventanas, por ejemplo, si no tienes un invernadero. Bueno, eso es en las plantas de estaca, que se pueden preparar para que cuando hayan enraizado durante estos 180 días, otoño-invierno, estén listas para el periodo primaveral y se trasplanten. Las semillas no, o sea, sí las podemos sembrar hasta principios de invierno, uh-huh, pero también hay que cuidarlas en zonas cerradas hasta que se generen las plantulitas y ahí trasplantarlas en primavera. Ahorita la observación o la invitación es a que empiecen a rescatar semillas de florecitas. Las muelan con, no muelan la semilla, nomás frótenlas con sus, uh-huh, manos, salga la semilla, guárdenlas por ahí, de preferencia en bolsas de papel, porque por cualquier gesto de humedad es muy posible que se llenen de hongos.
Uh-huh, exacto.
Entonces hay que ponerlas en bolsas de papel y preparar el trasplante, digo la siembra, perdón. Las siembras de esas semillas regularmente van recubiertas, cuando muy grueso el recubrimiento, que no llegue a 2 milímetros. Pudiera decirse que el espesor de una cuarta parte de la uña del dedo chiquito. Tenemos que buscar uh-huh, indicadores que nos permitan,
claro, claro,
explicar mejor. Entonces aquí, esos serían los elementos para nuestro jardín, aparte de lo clásico, básico u obligatorio: remover el subsuelo, regar cada vez menos. Uh-huh. En la medida que va bajando la temperatura, hay que regar menos.
Claro.
Porque la planta está en reposo, no tiene un ejercicio tan fisiológico, tan, uh-huh, tan abundante. Hay que estar retirando las maderas secas. La hojarasca también. Si la hojarasca está sana, la puedes dejar ahí para que se incorpore. Si tiene manchitas o tiene algodoncillos pegados por ahí, pues mejor retíralas, ¿no? Porque vas a proliferar ese tipo de infestaciones. Porque luego viene la pregunta, ¿qué es una plaga? Y me acuerdo, pues es que hay endemias, epidemias y pandemias. Entonces, en la medida que prolifera, pues se pega a todo, ¿no? Lo que hay vivo y que de ahí se alimenta. Y pueden ser extensas y aparte compartirse involuntariamente por accidente, porque llegan las corrientes de aire y demás con otros vecinos o dentro del mismo jardín. Toda ocasión que usted vea manchas oscuras o vea bolitas extrañas que pueden ser huevecillos de algunos insectos y demás, puede retirarlos, no los toque con la mano, use una varita de madera o de alambre que tenga exprofeso y retírelos con eso, ¿no? En su defecto, pues déjelos ahí, ¿no? También es que son elementos. Alguna vez veíamos lo de, no hay que matar un gusanito, ¿no? Hay que buscarle la forma de desplazamiento que se retire de tus plantas. ¿Por qué? Porque finalmente se convierte en una mariposa que es un estimulador genético. Poliniza. Y eso fortalece a las plantas. Entonces, todas esas observaciones, si las tomamos en cuenta y las practicamos, pues va a mejorar la condición de nuestros jardines, ¿no?
Exactamente.
Particulares. Ahorita empezamos con lo de los microjardines. No hay tamaño específico para un jardín. Sí. Por ahí a los que les guste ver videos o ver las redes en YouTube, hay unos documentales sobre los jardines. Ahora, si voy a hablar de los jardines de Francia, los voy a citar como tal, ¿no? Jardines de Francia, Italia, Inglaterra, los jardines reales, por los excesos, ¿sí? Por la abundancia, por la amplitud de los esos espacios y la dedicación, que esto implica una revisión de cuánto cuesta.
Claro.
Tener un jardín así.
Claro.
Sí, y muchas veces, ¿sabes que ese es un detalle que se da en ciertas localidades, sobre todo por la cercanía con la naturaleza? Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. Y nos era muy fácil tener acceso a elementos naturales que se convertían en instrumentos ornamentales, valga la palabra, instrumentos, agentes ornamentales de nuestra casa, ¿no? O alimenticios. Entonces, como nada más estirábamos la mano y los conectábamos, no tenemos idea del valor que esto implica en términos de reproducción de una flor, ¿sí? El tratamiento que se le debe dar hasta llegar a punto de maduración de la edad adulta en la que se puede presentar para que cobre el efecto meramente ornamental.
Exacto.
Y bueno, pues si hay producciones masivas y dices, ¿cuánto cuesta un botón, un rosal de corte? Le cuesta 15 pesos. ¿Sí? Y ya pues el problema no es el que te cueste 15 pesos en un estado vivo o de corte, sino ya cuando lo someten a una ornamentación separada de su planta, ¿no? A un ramo de rosas un arreglo, pues, floral. Y pues sí, te cuesta 300-400 pesos o más. No hay quien le ponga peros. Y el haber hecho estos comentarios, que de pronto se me convirtieron en un galimatías, es para hacer una invitación a que no regales flores de corte. No porque vaya en contra de las florerías. Pueden seguirlo haciendo y felicidades por hacerlo. De alguna manera contribuye al medio ambiente, ¿no? Aunque sea con los desechos para convertirlos en composta. Pero hay que regalar planta viva.
Así es.
Para abundar en el ejercicio, estimular la disciplina, invertir nuestro tiempo libre en cosas productivas. Y si nos informamos sobre el origen, forma, variedades de esa planta, pues elevamos nuestro acervo cultural, ¿no?
Exactamente. Sí. Maestro, una pregunta de Sandra Raigosa. Dice, buenos días, maestro, es un gusto saludarlo. ¿Es cierto que poner papa molida a los rosales les ayuda a crecer y fortalecer sus flores? Acuérdese que yo vivo en el desierto de Las Vegas.
Papa. Gracias. Y cualquier otro tipo de fruto y verdura.
Lenteja había dicho.
Lenteja,
también.
Lenteja, sí, pero ella habla de, tiene carácter nutricional.
Dice, les ayuda a crecer y fortalecer, sí. Es cierto, no habla
sí,
de
paisamiento. Cualquier, lo habíamos comentado dos programas anteriores.
Sí, sí.
Se puede, de los residuos, de los jugos, bueno, decimos jugos, pues, pero los residuos de las frutas o las verduras sin cocer. Se pueden macerar, moler y integrarlos como parte del sustrato.
Exacto.
Y claro que contienen, sobre todo, vitaminas. Hay una cuestión aquí que yo le he estado dando vueltas y lo he aplicado y sí de pronto da resultado, es la aplicación de medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado y lo revisamos en otro momento.
Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, maestro, que tenga un excelente día. Gracias a Sandra Raigosa por comunicarse.
Saludos, Sandrita.
Y es así como nos despedimos, agradecemos el favor de su sintonía, les deseamos que tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes en vivo a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.